Pues vamos a estar en el libro de Juan, el capítulo 2, en la iglesia de Eugene, con las veces que Alejandro me ha permitido enseñar, pues quisiera enseñar sobre la vida de Jesucristo por medio de el apóstol Juan. Para mí Juan es uno de los libros que me fascina mucho. Por la descripción y los detalles que da Juan sobre Jesucristo, por el énfasis que Juan hace en mostrar que Jesucristo es un hombre total, en cuestión de que, pues, es como nosotros. Siente dolor, siente hambre, siente sed, siente la felicidad, y también, pues, en el capítulo 2 que vamos a estudiar, muestra enojo por a veces las cosas que el ser humano hace. Todos los sentimientos que Jesucristo que siente, nosotros también los sentimos por tener esa conexión a su lado humano. Pero también Juan hace igual de énfasis en la deidad de Jesucristo, que vemos que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Jesús es 100% hombre, 100% Dios, y él hace énfasis de los dos lados, y más que todo el libro de Juan quiere hacer énfasis en esas dos cosas, que Jesucristo es totalmente hombre y totalmente Dios, y Juan nunca separa las dos cosas. Sí hay momentos donde sí vemos la deidad de Jesucristo un poquito más fuerte que su lado humano, especialmente en momentos que hace milagros, y aun cuando estaba en el monte y se transfiguró, o sea, vemos ahí su estado natural de Jesucristo, su real deidad y todo. Y pues vamos a estar ahí en Juan capítulo 2 y versículos del 17 al 25, y quisiera leerlo nomás como para darnos un poquito de contexto e idea de lo que vamos a estar estudiando. Dice el versículo 17, Juan 2 y versículos del 17 al 25, dice: sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos, en este caso los judíos viene siendo los que son los religiosos, los fariseos, los sacerdotes a veces, respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. El 23 dice: cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, pues versículos del 16 en adelante, llegamos a este punto o este momento en el libro de Juan que, pues, Juan describe a Jesús mostrando su lado humano, pero también mostrando el celo que tenía o tiene por las cosas de su Padre Dios. Y para dar un poco de contexto de la última vez que me tocó compartir estos versículos del 13 al 16, donde vemos todo lo que está sucediendo, está igual en el tiempo de la Pascua, se está celebrando. Hay muchas personas que están entrando a Jerusalén para participar en esto de la Pascua. Y para no invertir mucho tiempo en estos versículos, vemos que Jesús está, si ven los versículos del 14 en adelante, vemos a Jesús enojado por cómo ha convertido lo que es el lugar santo, a un lugar sagrado como el templo de Dios, y lo convirtieron en un lugar de comercio y de negocio. Los que estaban cambiando dinero, pues obviamente estaban cobrando exageradamente, entonces hasta cierto punto robando a la gente. Los sacerdotes y fariseos pensaron en cómo hacer dinero y no realmente estar celebrando lo que es la Pascua, lo que como Dios había pedido que celebraran este tiempo. Y obviamente Dios quería que los judíos y toda la gente estuvieran celebrando algo tan importante con un corazón realmente arrepentido y sincero. Entonces, todo lo que los judíos estaban haciendo es falsedad y en realidad se ha convertido en algo religioso, algo de religiosidad. Y es algo que vemos en las escrituras, en la Biblia, que Dios detesta mucho lo que es la religiosidad. Para Dios, la obediencia es mucho más mejor que miles de sacrificios. Y hay muchos versículos que, de la última vez que compartí, que expresa esto, de que Dios prefiere que nosotros obedecemos que ser personas religiosas. Entonces Jesús, igual como su padre, pues mostró celo. Y algo que me pregunto es, ¿por qué mostró celo Jesucristo? Pues primeramente estaban los judíos difamando un lugar muy importante que es el templo. La otra razón por qué Jesús tuvo celo es porque la Pascua era una celebración única y especial. Y de todas las demás celebraciones, la Pascua tenía un gran significativo. Y estaban mezclando algo tan impuro como el dinero y hipocresía. Y si ven allí en el versículo 25, dice que Jesús sabe el corazón del hombre. Entonces Jesús sabía que no estaban celebrando la Pascua con un corazón sincero. Un corazón lleno de maldad, un corazón lleno de nomás simplemente ir por las costumbres o hacer nomás cosas rituales y no realmente celebrar lo que realmente significaba este día tan, tan importante, esta celebración tan especial, que significaba mucho para Dios. Y la otra razón es porque todo lo que los judíos estaban haciendo en cuestión era de religiosidad y deshonrar a Dios. Y Jesús, siendo su hijo, también lo deshonra. Y varias veces sabemos que dice la Biblia, pues lo que le afecta al padre le afecta al hijo, igual lo que le afecta al hijo le afecta al padre. O sea, entonces estaban no solamente deshonrando a Dios, pero deshonraron también a Jesucristo. Entonces esta celebración de la Pascua lo estaban celebrando con corazones llenos de mucho pecado y pues de hipocresía. Entonces Jesús tenía todo el derecho de tener este celo y este enojo. Ahora, algo que debo de agregar aquí es que menciona en el versículo 17 que sus discípulos, los seis que andaban con Jesús, se acordaron de este momento que sucedió, porque ellos sabían que las escrituras decía sobre este momento. Se acordaron de lo que decía ahí en Salmo 69, el versículo 9, que David estaba animando a la gente a adorar a Dios con un corazón sincero, pero viendo a la gente tener un corazón duro, rechazaron a David. Igual estos judíos estaban rechazando a Jesucristo, y con ver esta profecía cumplirse, los discípulos crecían en fe, por lo que vemos en el versículo del 22. Una de las cosas que yo luchaba con mi vida espiritual, y hasta la fecha a veces todavía lucho con esto, pero más de recién que era creyente, quería ser como un creyente maduro, y miraba a otros creyentes, y me fijaba cómo ellos hablaban, cómo se comportaban, y otras personas que yo respetaba mucho o respeto mucho en cuestión de ser creyentes firmes. Y yo quería tener esa madurez espiritual también. Y pues me puse a orar y le pedí a Dios que me hiciera un creyente maduro. Y durante ese tiempo estuve leyendo un libro. Y en ese libro hablaba sobre la madurez espiritual. Y el libro hizo unas preguntas en cómo haciendo énfasis en esto de la madurez espiritual. Y una de las preguntas que hice es cómo yo me sentía en cuestión de las cosas que pasaban que deshonran a Dios. ¿Miraba el pecado como algo normal o como algo que deshonraba a Dios? Y parte de la madurez del creyente es ver las cosas en la vida y saber qué cosas honran a Dios. Por ejemplo, nuestra obediencia, hablar a otros de Jesucristo, estar orando. Todas esas cosas, mayormente la obediencia, es lo que realmente honra a Dios. Y tener una vida que realmente glorifique a Dios. Nos da alegría porque Dios es honrado. Pero cuando vemos el pecado como algo normal y no nos incomoda, siento que todavía nos falta madurar. Por ejemplo, hay momentos en el trabajo que uno puede hacer las cosas chuecas. Hay que decir robar al cliente o al jefe. Uno dice, pues todos los demás hacen esto y veo que no les pasa nada. Es normal. Pero como creyente, esto no es normal. Y esto deshonra a Dios. Porque el creyente maduro siente lo que honra y deshonra a Dios. Parte de esa madurez espiritual es saber cómo Jesucristo vio este problema del que estaban haciendo dentro del templo como algo que estaba mal. Pues uno igual, como cuando ve cosas en la vida, decir, pues sabes qué, esto no honra a Dios. Yo debo estar haciendo lo que honra realmente a Dios. Y uno empieza a crecer espiritualmente porque uno siente lo mismo, lo que Dios siente en cuestión de las cosas que pasan en nuestra vida. Ahora, después de que Jesús corrió a los animales y a los que estaban cambiando el dinero, los judíos y los fariseos que querían saber con qué autoridad Jesús estaba haciendo estas cosas. Y algo que me llama mucho la atención en esta situación es de que cualquier otra persona, si hubiera entrado haciendo tanto desorden de correr a las personas, de correr a los animales que estaban allí, fácilmente, si yo lo hubiera hecho algo así, de volada me metieron una bombiza, una golpiza y todo esto. Pero algo que veo de aquí de Jesucristo es de cómo tienen las cosas bajo control. O sea, hubo muchas personas alrededor de Jesucristo viendo lo que estaba sucediendo. Los judíos, estos fariseos, los religiosos están viendo todo esto. Y fácilmente hubieran podido controlar la situación en cuestión de tal vez quitar a Jesucristo, a golpearlo, lo que sea. Pero aún en esto vemos que Dios está en control, o Jesucristo está en control de todo lo que está sucediendo. Y ellos quieren, o los judíos quieren, una señal de Jesucristo. Más porque de Jesús, porque constantemente Jesucristo anduvo diciendo que Él era el Hijo de Dios. Y ven allí en el versículo 16, dice, de la casa de mi Padre. Y esta era siempre una batalla con los fariseos o los religiosos, con Jesucristo, porque constantemente Jesucristo mostraba y decía que era el Hijo de Dios, pero nunca lo creyeron, nunca le hicieron caso, porque para los fariseos siempre lo miraban como si fuera nomás un don nadie, un cualquiera nomás. Nunca lo vieron como el Mesías, nunca lo tomaron en cuenta como algo más allá que un hombre, simplemente era un galileo y ya. Entonces, para los judíos, para comprobar según ellos, querían ver pruebas, una señal. Y yo no sé qué tipo de señal o pruebas estaban pidiendo. No sé si querían ver rayos caer del cielo o ángeles aparecerse. Lo que ellos querían ver no era tanto un milagro o lo que sea, sino que ellos querían ver una señal como algo directo de Dios. Entonces, para ellos, los judíos, simplemente querían ver, pues, si haces todo este escándalo, ¿con qué autoridad tienes para hacer esto? Muéstrame que eres de Dios o que puedes hacer algo para enfrente de nosotros para creer. Pero algo que vemos que vamos a ver de Jesús en su vida y su ministerio es de que Él no da señales a personas como los judíos. ¿Okay? Él no cede o hace caso a personas que Él sabe no va a creer en Él. De nada va a servir hacer estos señales que ellos quieren si realmente en su corazón no quieren nada de Jesucristo. Además, Jesús ya había hecho muchos milagros y él, con los milagros que Jesucristo había hecho, debería ser suficiente para que ellos creer que Jesucristo es el Mesías. Pero cada vez que había este enfrentamiento con Jesús, siempre querían una señal, algo poderoso para ver, para escuchar tal vez algo directo de Dios. Porque como había dicho, para los judíos Jesucristo era cualquier hombre, nada divino, no había algo especial de Jesucristo. Y como había dicho, aún si los hubiera hecho, de todos modos obviamente no iban a creer en Jesucristo. No querían nada de Él. Realmente odiaban el verdadero Dios. Y si realmente amaban a Dios como ellos, según supuestamente actuaban o se presentaban, no estuvieran deshonrando primeramente el templo de Dios y hicieran caso a Jesucristo. Entonces Jesús no les da ninguna señal en ese momento, pero sí les va a dar una señal profética. Porque vemos ahí en el versículo 19, Jesús menciona que destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y algo que me llama la atención, vemos la deidad de Jesucristo. Porque si recuerdan, los profetas en el Antiguo Testamento daban profecías, pero Dios se los daba a estos profetas y ellos mandaban o daban este mensaje y decían, por ejemplo, el Señor ha dicho. Siempre había como alguien en quien Dios usaba para dar esa profecía. Y aquí Jesús mismo está dando una profecía directa. No tenía que usar a alguien más como otro profeta o lo que sea, sino que salía esto directamente de Jesucristo. Porque solamente un Dios sabe lo que va a suceder adelante. Jesús sabe su futuro de él mismo y de todo el mundo. Y en este caso Jesús no está hablando del templo hecho de piedra o material. Sabemos que Jesucristo está hablando de su propio cuerpo y lo explica ahí en el versículo 21. Que su cuerpo va a ser destruido, pero en 3 días resucitará. Y lo que Jesús está queriendo decir es de que su cuerpo va a quedar destruido, pero en 3 días sabemos que se va a levantar. Y pues, como estábamos hablando hoy, Él estaba hablando de su muerte y resurrección. Pero como vemos ahí en el versículo 20, los judíos en este momento estaban pensando en el templo hecho de material y de piedra. Y en ese momento no entendían para nada lo que Jesucristo estaba hablando. Pero cuando llegamos a la muerte de Cristo, los judíos se acordaron de estas palabras, pero nunca llegaron a creer en Cristo como el Mesías. Pero vemos que sus discípulos sí creyeron en Jesucristo. Vemos ahí en el versículo 22, dice, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Ahora, la última vez que me tocó enseñar, mencioné sobre cómo Dios y Jesús ven la religiosidad como algo que separa a el hombre más de Dios en vez de unirlos. Y Jesús nunca apuntó hacia una religión para llegar con Dios. Ni la misma religión judía que había en ese tiempo animó a Jesucristo como para decir, ok, esta es una religión adecuada. Nunca hizo esto. Al contrario, Él enfrentó a los religiosos por guiar a la gente tan equivocadamente. Constantemente decía que los ciegos estaban siguiendo a otros ciegos. Y Jesús mostró con sus señales o sus milagros y predicaciones, sus palabras, que Él es el camino para llegar con el Padre, de formar una sincera relación con Dios y no una religión. Y por eso muchos seguían y creyeron en Jesucristo por lo que decía y todos los milagros que Él hacía con la gente. Pero hubo un problema y muchas de estas personas no realmente de corazón creían en Jesucristo. Por lo que vemos en el versículo 24-25. ¿Qué quiso decir aquí Juan? Pues Jesús, siendo Dios, también sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Sabe nuestros motivos, por qué tal vez venimos a la iglesia, o por qué a veces tal vez personas se juntan con otros creyentes, o si solamente finjas en ser creyente. Y algo que me encantó mucho que compartió don Alejandro es esto, en cuestión de mostrar una religiosidad nomás. Hoy los verdaderos creyentes celebramos la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, pero muchas de las personas que están aquí, que no han realmente creído en Jesús como nuestro Salvador, ¿qué es lo que estás celebrando? Cristo sabe todo lo que hemos hecho, ya sea oculto o abiertamente. Pero lo que Él quiere que realmente creamos por fe, creer en Jesús que nos perdona y recibir su perdón y creer que por medio de su muerte y resurrección tenemos salvación y vida eterna. En realidad, Cristo no quiere que seamos personas religiosas. Él quiere realmente tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y a lo que yo veo en la palabra aquí, Jesucristo enfrenta mucho a los religiosos en cuestión de decir, ¿sabes qué? Las cosas que ustedes hacen de pretender o imitar estas cosas religiosas, realmente a mí y a mi Padre no nos gusta. Y por eso siento que Jesucristo menciona esto de ver el corazón, porque tenemos la tendencia a decir, pues si solamente vengo a la iglesia, si solamente me junto con creyentes, voy por solamente hacer feliz a mi esposa o a mi esposo o lo que sea, ya con eso es suficiente. Puedo ocultar a los demás, pero sabemos de acuerdo a la Biblia que Jesucristo no podemos ocultar lo que hay realmente en el corazón de nosotros. Y les animo que si hay personas que no han llegado a creer, o tal vez están allí y ya tienen tiempo escuchando el mensaje y solamente vas por quedar bien y no has llegado a tomar este paso de realmente aceptar a Cristo como el único Salvador de tu vida y recibir ese perdón, pues te animo. Y hasta cierto punto es una advertencia de que Jesucristo ve lo que realmente hay en el corazón de cada ser humano. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir de tu palabra y de ver cómo es Jesucristo. Y te pido, Señor, que podamos imitar y aprender de Él cada día y siempre honrarte en todo lo que hacemos con nuestra vida. Gracias por esta oportunidad de estar con mis hermanos en Cristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.